Atentos a este gráfico porque va a ser clave en todo lo que vamos a ver a continuación. Estamos en el mes de septiembre, quedan 2 meses para las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, y por culpa tanto de la guerra de Irán como de los durísimos ataques de Ucrania a la infraestructura energética de Rusia, el precio del diésel está por las nubes. Bueno, en general el de todos los combustibles, pero es que el diésel se lleva la palma. Os hablaremos pronto de ello en el informe K. Y claro, la cuestión es que el diésel mueve los camiones, los barcos, los tractores, la maquinaria. Si este combustible se encarece casi todo. Y amigos, en Estados Unidos hay una auténtica psicosis con el nivel de precios. Durante los meses de junio y julio, los precios dieron tregua, como ya vimos en Visual Economic. Pero ahora la cosa se está poniendo muy, pero que muy fea. ¿Y qué quiere decir esto? Pues básicamente que la Casa Blanca y los republicanos tienen una urgencia. Tienen que demostrar que están capeando esta situación. Y si no pueden presentar resultados presentes, entonces tienen que vender una narrativa de futuro, que es exactamente lo que están haciendo. Amigos, amigas, bienvenidos a Venezuela.
We have a great relationship with Venezuela. It's a team in a sense. And we're taking out millions and millions of barrels of oil, going to Houston, going to Louisiana, going to lots of different places in the United States and all over the world. It's going to ultimately, prices are going to come down. Now, will it happen before the election? I can't tell you that, but I think people are very smart.
Ahora bien, un momento, porque esta historia no se queda solo en las elecciones norteamericanas. Y bueno, es que eso además ya os lo hemos contado. La cuestión es que ya tenemos más detalles sobre el acuerdo petrolero pactado entre Donald Trump y el gobierno chavista de Delcy Rodríguez. Y ojo, porque son muy suculentos. Van en línea con lo que os dijimos, pero aportan cuestiones cruciales que tenemos que tener muy en cuenta. Así que, amigos, amigas, estamos en VisualPolitik y por eso tenemos que contaros qué está pasando. Y ya os adelanto que aquí hay de todo, algunas cosas potencialmente bonitas, pero también otras cosas muy, pero que muy feas. Y eso es exactamente lo que vamos a ver en este vídeo. Y, por cierto, si todavía eres de ese 40% de personas que nos ven y no estáis suscritas, ¿a qué esperas? Te invito a sumarte al canal justo en este preciso momento. Te va a llevar un segundo, es gratis, nos echas una mano y además merece la pena. Porque, amigos, el calendario de acontecimientos que tenemos por delante viene cargadito. Así que, ¿qué me dices? ¿Contamos contigo? Espero de corazón que sí. Dicho esto, ¡arranquemos! Amigos, empecemos con lo que ya parece confirmado, con las grandes líneas del acuerdo. Pues bien, el gran protagonista de toda esta historia es, insisto, ya está confirmado, el bolichico y nuevo amiguete de Delcy y también de Trump, Alejandro Betancourt. Su empresa, la North American Blue Energy Partners, recibirá 17 concesiones petroleras que la convertirán potencialmente en la segunda mayor poseedora de reservas probadas solo después de la Saudi Aramco, la gran petrolera de Arabia Saudí. El periodo de la concesión, pues a ver, esto todavía no está claro. En Washington insisten en que son 100 años. En Caracas hablan de 25, renovables por otros 15, conforme a la ley en vigor.
Este proyecto binacional, suscrito por 25 años, contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos con un objetivo de producción superior a 1.5 millones de barriles diarios.
En cualquier caso, la idea es que esta compañía se convierta en el corazón, en el creador de juego de toda esta inmensa operación que vamos a ver. Porque, amigos, esta operación no se limita solo a la empresa de Betancourt, no. Habrá muchos más protagonistas, empezando, claro está, por el gobierno de Estados Unidos, que recibirá una participación en la empresa de Betancourt del 35% sin tener que desembolsar un solo dólar. Y, bueno, no solo eso, también tendrá el derecho a comprar el 20% del petróleo producido a precio de coste. Y además, adicionalmente, se reserva la capacidad de compra preferente del 80% restante. Y bueno, ahí ni siquiera acaba todo. Es que además, Washington tendrá el derecho a vetar los nombramientos de la junta directiva de la compañía, y la mayoría de los miembros tendrán que ser no venezolanos, sino ciudadanos de los Estados Unidos de América. Vamos, que una quinta parte de las reservas de petróleo quedarán completamente bajo dominio norteamericano. Al menos eso es lo que dice la Casa Blanca. Pues bien, la cuestión es que con este movimiento y con el respaldo del gobierno de Estados Unidos, no han tardado en llegar los grandes anuncios y las grandes promesas. Por ejemplo, ahora la compañía de Betancourt está diciendo que estamos a las puertas de un gran punto de inflexión, que esperan poner en marcha más de 50 plataformas de perforación durante los próximos años para así disparar la producción de crudo venezolano. Aunque no hay que olvidar que en 2014 había más de 220 plataformas operando en el país para extraer 2,5 millones de barriles. Así que esos 50 plataformas todavía estarían bastante lejos. Eso sí, esta vez sí que os voy a decir una cosa. No os adelantéis en vuestras conclusiones. Esperad a ver las luces y las sombras para tratar de alcanzar una posición. Y es que, amigos, esta es una de esas veces donde no conviene precipitarse. Dicho esto, vamos, si os parece, con los riesgos y con las oportunidades que nos plantea este extraño y rocambolesco acuerdo. ¡Atentos! Bien, esta vez, amigos, vamos a empezar por las luces que puede tener este acuerdo porque, a ver, siendo justos, hay potencialmente buenas noticias. Concretamente, podemos identificar tres grandes oportunidades para este país sudamericano. Primera, Venezuela, como todos sabéis, es una gran potencia petrolera, al menos en lo que se refiere a las reservas. Entre 80.000 y 300.000 millones de barriles estimados, según nos fiemos más o menos del chavismo. ¿Qué? ¿Por qué digo esto? Pues porque hasta aproximadamente el año 2005, el país declaraba tener unas reservas probadas de unos 80-90.000 millones de barriles, pero luego en 2011 el chavismo actualizó las cifras hasta los 300.000. Una nueva estimación que, ojo, la OPEP dio por buena, pero que, claro, procede del chavismo. En cualquier caso, eso no es lo importante porque hablamos de una cantidad enorme de crudo. Claro que el problema es otro, y es que no consiguen explotarlo. ¿Qué os voy a contar? PDVSA está destrozada y nadie, absolutamente nadie, se fía de Venezuela. Gigantes como la ExxonMobil, ConocoPhillips o Total Energies no quieren ni mirar de refilón a este país. O al menos, no querían. Pues bien, amigos, aquí está la que quizás es la parte potencialmente más positiva de este acuerdo. Y es que, veréis, el acuerdo dice que la North American Blue Energy Partners tendrá que hacer una inversión monumental para poner en marcha la explotación de las concesiones. Hablamos de hasta 100.000 millones de dólares en los próximos años. Ahora bien, ¿es razonable que una empresa relativamente pequeña y con poca experiencia de repente empiece a invertir toneladas salvajes de dinero como si no hubiera mañana y se ponga a operar los pozos? Pues evidentemente no. Lo más sensato que podemos esperar es que la empresa de Betancourt y del gobierno norteamericano se dediquen en gran medida a repartir el juego, es decir, a pasarle la pelota a otras compañías petroleras para que sean ellas quienes hagan la inversión o se encarguen de operar los pozos. Compañías occidentales, sobre todo, seguro, de Estados Unidos, que así llegarían a Venezuela contratando en cierto modo con el propio gobierno de Estados Unidos, no con Caracas y con los chavistas. Y claro, la idea es que esto genere mucha más seguridad jurídica y mucha más confianza. Porque, a ver, es normal que no te fíes de los chavistas. ¿Quién demonios lo haría? ¿Pero acaso crees que los chavistas van a embargar o timar a una empresa del gobierno de Estados Unidos? Eso ya se antoja más difícil, ¿no creéis? Y claro, la cuestión es que si esto se produce, eso sí podría desbloquear una enorme cantidad de producción petrolera en Venezuela. Las licencias serían algo así como un salvavidas. Luego, en segundo lugar, se espera que el propio gobierno norteamericano pueda facilitar garantías que permita a las compañías involucradas recabar financiación a precios más razonables, lo que puede acelerar los procesos de inversión en la industria energética venezolana y potencialmente alimentar una espiral de nuevas inversiones. Y en tercer lugar, por último, el acuerdo ayuda a presentar a Venezuela como un país en transición económica, es decir, un país donde puede volver a ser viable invertir o buscar hacer negocios. Digamos que lo coloca directamente en el mapa. Y todo esto además de generar un montón de ingresos fiscales adicionales. Claro que, esperad un momento, amigos, antes de lanzar las campanas al vuelo, porque ya os he dicho que en este caso también encontramos muchas sombras y que no conviene precipitarse. ¡Atentos! Primera sombra, Estados Unidos va a recibir un 35% de las acciones de la North American Blue Energy Partners y, según dicen, lo va a hacer a través de la OSC, la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono. Pero aquí hay un problema de entrada. Y es que, según el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, este órgano no puede tomar participaciones accionariales en empresas privadas. Para hacerlo, tendría que cambiarse la ley. Y claro, no parece tan sencillo que el Congreso dé el visto bueno a semejante embolado. Y mucho menos el futuro Congreso que se espera tenga mayoría demócrata. Por eso, el gobierno norteamericano se ha sacado de la manga una especie de truco que probablemente, amigos, termine en los tribunales y que en cualquier caso limita la capacidad de actuación de Washington. Hablamos de opciones de compra a valor de centavos. Y aún así, como os digo, hay dudas y seguramente todo termine ante un juez. Y sí, a ver, quizás todo esto sea la parte más fácilmente salvable del acuerdo, pero aún así, ¿qué queréis que os diga? No parece un buen punto de partida. Y no olvidéis que esta administración tiene mucha, pero que muchísima experiencia en que sus proyectos y sus grandes, ¿cómo decirlo?, sus grandes ideas terminen al final en nada. Del Doge a los aranceles, pasando por montones de ejemplos más. Segunda sombra. Ya os lo he dicho, Delcy Rodríguez habló de 25 años, mientras que la Casa Blanca siguen insistiendo con la cifra de 100. Un periodo de tiempo, 100 años, que ni siquiera está claro cómo demonios se puede encajar. Legalmente, constitucionalmente y políticamente. Sea como sea, en cualquier caso, lo importante aquí es que tenemos dos gobiernos con dos versiones distintas del acuerdo. tampoco parece un buen punto de partida. Tercera sombra y más importante. Alejandro Betancourt no es un empresario al uso. Es un bolichico, un niño mimado por el chavismo que seguramente tenga en nómina o se reparta la tarta con muchos de los líderes bolivarianos. De eso que nos quepa la menor duda. Este tipo tiene un amplio historial de sospechas de lavado de dinero, corrupción y saqueo de PDVSA. No es un emprendedor de éxito, es una especie de oligarca venido a más dentro del chavismo. De hecho, la propia Fiscalía Federal del Sur de Florida lo identificó como un actor clave en una operación de robo de cientos y cientos de millones de dólares a PDVSA. Es decir, que en realidad hay muchas probabilidades de que el acuerdo sea entre Washington y los gorilas chavistas, con Betancourt actuando de nexo. ¿Por qué si no escoger a un tipo tan turbio para llevar a cabo esta operación? No encaja.
Es un manipulador hábil y sin escrúpulos.
¿Problema? Pues aquí surgen varios problemas. Primero, no te puedes fiar de esta gente. Van a querer poner el cazo constantemente y convertir esta operación en una enorme y masiva jugada de corrupción y pago de sobres. No nos olvidemos que el propio Betancourt, un niño de papá, empezó su carrera profesional en el sector eléctrico, donde recibió montones de contratos públicos sin competencia. ¿Y qué hizo después? Pues inflar los costes para timar al gobierno y conseguir márgenes de más del 130% en sus contratos, según varias investigaciones. Una de ellas, por cierto, liderada por una comisión parlamentaria pilotada por la oposición. Márgenes loquísimos para no resolver los problemas. Solo hay que echar un vistazo a los apagones que sigue sufriendo el país. Así que, ¿de verdad pensáis que esta vez la cosa será muy diferente? Y otra pregunta que me surge, ya os la hice en el anterior vídeo. ¿Cuánto tardaremos en ver a los hijos de Trump pulular por la zona? Ahí lo dejo.
Presionamos mucho para que Betancourt fuera llevado ante la justicia porque se le considera parte del problema de la corrupción y el colapso de la infraestructura en Venezuela.
Segundo problema que plantea esta sombra. Difícilmente un futuro gobierno venezolano y también norteamericano van a estar dispuestos a respetar esta relación. Ojo, sí, es cierto que toda la operación estará bajo la propia jurisdicción norteamericana, no sobre la venezolana, lo que por supuesto deja a Venezuela atada de pies y manos, como están diciendo por ahí. Pero la cuestión es que cuando hay un cambio político en Washington, se antoja muy pero que muy difícil que un gobierno quiera extorsionar a la futura Venezuela por un plato de lentejas. Porque tampoco olvidemos que aunque el dinero involucrado parezca mucho en sus cifras a 25 años, lo que le quedaría a Estados Unidos año por año no sería tanto, sobre todo teniendo en cuenta las mastodónticas cifras de dinero que maneja el gobierno federal. Y tercero, difícilmente grandes compañías van a asociarse con este tipo por mucho que Trump, un presidente al que como mucho le quedan poco más de 2 años en el poder, esté detrás. Resultado, las compañías que entren seguramente serán más pequeñas y exijan márgenes mucho más altos, lo que limitará la capacidad de Venezuela de ingresar el impuesto sobre la renta petrolera. Ojo con esto porque puede ser la puerta a una corrupción galopante. Cuarta sombra, hablamos de operaciones en el terreno con presencia del gobierno norteamericano. Así que, ¿qué pasará si se produce un derrame de petróleo, un conflicto laboral o una crisis política por considerar injusto el acuerdo o cualquier otra cosa? ¿Va a cargar realmente Washington con el coste político? ¿Lo va a hacer por apenas unos pocos miles de millones de dólares anuales, que son poco más que calderilla para el presupuesto federal? ¿De verdad? Quinta sombra. Amigos, la industria petrolera no es tan sencilla como parece. Todos, sí, tenemos en mente a Emiratos Árabes Unidos o Kuwait, pero esa no es toda la realidad. Lo cierto es que la industria petrolera es profundamente cíclica y para los operadores no suele ser la gallina de los huevos de oro que muchos imaginan. Además, el petróleo venezolano, o al menos gran parte del mismo, tiene unos costes de extracción y procesamiento muy pero que muy elevados. Y claro, en un momento en el que el barril del Brent cotiza unos $90, todo empieza a sonar maravilloso, pero este proyecto no va a empezar a sacar petróleo mañana, ni pasado mañana. Se necesitará tiempo, mucho tiempo, hasta que haya resultados tangibles. Y claro, si el ciclo cambia y los precios reales ajustan, lo que hoy parece una operación redonda, mañana puede convertirse en algo mucho menos apetitoso.
Esto es especialmente relevante cuando tenemos en cuenta que el 86% de todas las reservas venezolanas corresponden a petróleo extrapesado, que es más caro de operar. Es cierto que los yacimientos objeto de la concesión corresponden a diferentes tipos de crudo, pero aún así, los costes de operaciones apuntan a que serán relativamente altos. Para que os hagáis una idea, el coste de producción por barril del crudo Merey, de referencia en Venezuela, se sitúa entre los 30 y los $40, antes de impuestos y regalías, y eso sin contar la amortización de la enorme inversión que es necesario ejecutar.
Sexta, ¿qué va a pasar con la transición en Venezuela? Si Trump ya está haciendo negocios multimillonarios en este país y está vendiendo la idea del petróleo barato para los gringos, como su legado, aunque no sea cierto, ¿qué interés va a tener en hacer caer al régimen chavista? No parece que tenga sentido. Pero claro, eso alimenta todavía más la falta de legitimidad de este acuerdo. Y ojo, porque sin ir más lejos, el Wall Street Journal lo ve muy claro. En su editorial sobre este tema, además de calificar el acuerdo de mafioso, dice literalmente: el acuerdo apuntará a Delcy Rodríguez en el poder. Y amigos, ese es el sentimiento que se respira entre los propios republicanos. Y es que, en cierto modo, estamos ante una especie de rescate mutuo. Un rescate a Trump de cara a las elecciones cortesía de Delcy. Y un rescate a Delcy después de su manifiesta incompetencia tras los fatídicos terremotos por parte de Washington.
El acuerdo se asemeja más a la famosa escena de empresarios estadounidenses reunidos con el líder cubano en El Padrino 2 que a una transacción comercial normal.
Y ojo amigos, que todavía no hemos terminado. En estos momentos, Venezuela se enfrenta a reclamaciones por varias decenas de miles de millones de dólares ante el Tribunal del Banco Mundial. Y también tiene una enorme cantidad de bonos y créditos pendientes de pago. Aquí hablamos concretamente de bonos y créditos por valor nominal de más de 200.000 millones de dólares antes de quitas. ¿Y qué quiere decir esto? Que no es descartable que, si se genera dinero en la operación, buena parte del mismo vaya a saldar todas estas deudas, lo cual, a ver, sería razonable, pero claro, Venezuela se arriesga entonces a aceptar un mal acuerdo petrolero para que al final el beneficio sea más pequeño del que muchos esperan, excepto para Betancourt, por supuesto. Y eso no es todo. Está por aclarar también qué pasa con ese 20% de derecho de compra de la producción a precio de coste que supuestamente se reserva el Pentágono. ¿Este crudo pagará o no pagará regalías calculadas a precio de mercado? Porque, amigos, si no fuese así estaríamos esencialmente ante un atraco para Venezuela. Insisto, no para Betancourt ni para las empresas norteamericanas que operen los pozos, que por supuesto seguirían cobrando igual. Y aún más, Delcy ha hablado de un ingreso potencial, ojo potencial, es decir, estimado, no contractual, para las arcas públicas de 209.000 millones de dólares, pero no ha aclarado si es una estimación a valor real o nominal. Y ojo que la diferencia es considerable, porque si fuese a valor nominal, estaríamos hablando también de un acuerdo pésimo para fortuna otra vez de Alejandro Betancourt. Amigos, amigas, para que Venezuela escape del desastre hace falta mucho más que el petróleo. Hace falta sobre todo y ante todo cambiar el modelo económico. Pues bien, el caso es que estas son las principales luces y las principales sombras que plantea un acuerdo que, como mínimo, podemos calificar de rocambolesco. Un acuerdo que afecta a una quinta parte de las reservas de crudo venezolanas y que ha sido negociado entre Estados Unidos y un bolichico con los demócratas y gran parte de la oposición venezolana furiosamente en contra. Un acuerdo que se anuncia justo ahora para que Trump y los republicanos puedan vender en las elecciones la narrativa de que están garantizando gasolina barata a largo plazo, aunque eso, insisto, no sea verdad. La narrativa que quieren colocar es que los actuales precios récords son solo un mal trago temporal, un peaje limitado hasta que se alcance ese sueño de la Golden Age. Y sobre el cuento de rellenar las reservas estratégicas con el petróleo venezolano, pues bueno, mucha suerte. Porque lo cierto es que hay impedimentos técnicos que hacen que eso no tenga sentido. Empezando porque la mayor parte del petróleo venezolano es demasiado denso para que esta operativa sea viable. Y, de hecho, ¿qué queréis que os diga? Por sí mismo, esta idea ya no os dice hasta qué punto esto tinglao está repleto de marketing. Pero, insisto, eso sí, hablamos de un acuerdo que, según cómo evolucione, también puede tener grandes implicaciones a largo plazo. Mi opinión, espero lo mejor para los venezolanos, pero sería muy prudente con todos los cantos de sirena que se están vendiendo. Pero dicho esto, la pregunta es para ti. ¿Y tú qué piensas? ¿Cómo calificas este acuerdo? ¿Crees que será muy bueno para Venezuela, que terminará en nada, o que estamos ante un atraco? Déjanos tus impresiones en los comentarios. Y ya sabes, si este vídeo te ha resultado interesante, no olvides darle al botón de like y suscribirte a Visual Politics si aún no lo has hecho. Una vez más, muchas gracias por estar ahí. Un abrazo, hasta la próxima.